RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes, buen día, reciban un cordial saludo. Estamos retomando precisamente, como les he reiterado en programas anteriores, a nuestros escenarios laborales, escolares. La importancia, el autocuidado, démosle prioridad a mantener la distancia en caso de que tengamos síntomas de gripa, procurar no salir de casa, utilizar debidamente el tapabocas y pues salir lo justamente necesario. Durante este semestre nos acompañará en Contando hasta 10 un estudiante del programa de comunicación social en el marco de sus prácticas profesionales. Hoy nos encontramos con Hernando Antonio Rincón, a quien le doy la bienvenida. Hernando, ¿dónde te encuentras?
Así es, Mónica. Muy buenos días. Me encuentro desde la ciudad de Ibagué, Tolima, capital musical de Colombia, desde donde envío un caluroso abrazo y saludo a todos nuestros oyentes. De antemano, quiero exponer las dificultades, condiciones y cambios que vive el sistema educativo a nivel mundial a causa de la pandemia, por lo cual se me hizo interesante poder dar mi aporte desde el programa Contando hasta 10, así poder dar uso a todas las habilidades y conocimientos adquiridos desde la academia, esto con el fin de poder generar cambios sociales.
Perfecto, Hernando. El estrés fue un síntoma que se agudizó en estos momentos de pandemia. El confinamiento, sin lugar a dudas, nos llevó al aumento de la carga laboral y escolar. Las diversas situaciones generadas por la falta de ingresos, por ejemplo, económicos, también permitieron evidenciar a través de los medios de comunicación de diferentes realidades complejas. Y si bien hoy en día estamos retornando en un elevado porcentaje nuestras labores cotidianas, la comunidad académica, particularmente las instituciones educativas, aún deben permanecer en casa. Tanto estudiantes como los docentes y algunos padres de familia deberán seguir apoyando ese proceso de formación educativa de sus hijos. Estudiantes y padres que deben seguir asumiendo este reto, el de enfrentar y manejar debidamente este escenario y obviamente el conjunto de emociones que se generan en ellos. Hoy contamos de nuevo con la grata compañía del doctor Héctor Ortega. Él es psicólogo experto, quien hoy nos hablará precisamente de algunas estrategias de afrontamiento en épocas de estrés, especialmente en el escenario educativo. Héctor, bienvenido, es un gusto tenerte aquí con nosotros. Recordémosle a la audiencia quién es el psicólogo Héctor Ortega.
Hola, Mori, muy buenos días para ti y para toda tu mesa de trabajo, tu compañero Hernando y pues toda la audiencia unadista. Muy buenos días. Héctor Ortega, psicólogo con enfoque clínico organizacional, amante de la región, de esta gran región del Sumapaz, y moviéndonos hoy desde ese contexto para pues toda la audiencia como tal, brindando esas palabras de aliento, esa ayuda, esos pequeños tips que podríamos llegar a tener en ese momento para cómo enfrentar unas circunstancias de estrés en estos momentos de pandemia.
Sin lugar a dudas, hemos tenido el privilegio de contar con las tecnologías de la información y la comunicación para poder enfrentar logísticamente, así llamémoslo, en las instituciones educativas tradicionales este momento de confinamiento. No obstante, emociones contrarias también surgieron paralelo a ello y aún pues en este momento de pandemia pues siguen latentes allí. Hablemos un poco de ello, Héctor.
Bueno, mira, en este momento no todas las personas han sufrido de la misma manera este estado de confinamiento. Recordemos que hay dos tipos de confinamiento al cual podemos llegar a dirigirnos. Uno es el confinamiento físico, por el cual nos hemos venido viendo y en el cual nos hemos visto envueltos durante este periodo de tiempo, ya casi un semestre completo. Y está el confinamiento mental y el emocional, que es el cual muchas personas se han dejado llevar y se han dejado afectar en ese contexto. Antes de empezar a dar paso a ese proceso, quisiera de pronto dejar unas preguntas orientadoras. Saben hacer esas preguntas de manera personal. Y recordar que sin salud mental no hay salud física. Esto hace parte de esta campaña que queremos hacer, que es importante que las personas aprendan a tener y reconocer su estado de salud mental, porque así como afecta las emociones, afecta la parte física, y es cuando realmente la gente siente que empieza a acudir a una consulta, en este caso con nosotros los trabajadores de la salud mental. Preguntas orientadoras. ¿Cuál ha sido el momento más difícil o de mayor enojo en la vida en este momento de pandemia? ¿Y tú estás aquí por si funciona o estás aquí para que funcione? Preguntémonos esto. ¿Qué tradiciones se están construyendo? ¿Para qué cosas se están esforzando? ¿Qué alegrías o placeres están buscando? Y vamos con esta última. ¿Qué triunfos de vida estamos celebrando? ¿Qué es valioso para cada uno de ustedes? ¿Y con quiénes desean compartir esos momentos de alegría y de placer?
Esperemos que poco a poco nuestros oyentes vayan dando respuesta a estas preguntas que se van a mantener durante el desarrollo del programa y que nos invita a analizarnos a nosotros mismos sobre lo prioritario en la vida. ¿Alguna pregunta tenemos, Hernando?
Sí, señor tutor Héctor Ortega, háblenos un poco de este síntoma, háblenos del estrés.
Bueno, mira, el estrés es la percepción o amenaza de peligro que sentimos, pero esta viene bajo la creación de nuestros pensamientos y nuestras emociones. El estrés como tal no es el objetivo suprimirlo o eliminarlo. Hay que entender los síntomas, identificar la causa, aprender de ellos, pero sobre todo para llegar al punto de resolverlos. Vamos un poquitico a un ejemplo muy rápido. Cuando estamos en un partido de fútbol, que es lo que en el común de la gente en nuestra idiosincrasia colombiana nos gusta y entendemos. El partido de fútbol no es lo mismo para dos realidades, para dos hinchas como tal. Si yo soy de un equipo y mi compañero, mi amigo es del otro, y mi equipo le hace un gol al del equipo contrario, y estamos en los últimos minutos, yo entro en un estado de euforia y de alegría y de éxtasis, pero mi compañero entra en un estado de estrés y de ansiedad. Estamos los dos en el mismo partido, pero estamos viendo desde ángulos distintos la situación. Y eso, desde la parte emocional y desde mis pensamientos, son los que disparan esos estados de amenaza y estrés o de peligro. Ahora, sintámonos al contrario, pensemos que a mi equipo es el que le hacen el gol. ¿Qué siento yo? ¿Qué es ese estado en el que me empiezo a despertar y a sentir? Entonces, el estrés es ese estado emocional que se crea a través de nuestros pensamientos y nuestras emociones. Por eso, cuando empezamos a identificar, no hay que eliminarlo ni suprimirlo, hay que entenderlo, hay que identificar la causa. ¿Qué me dispara? ¿Qué pensamientos y emociones estoy sintiendo para poder llegar a resolver? Que es lo que hacemos ya en un proceso propiamente de consulta.
Héctor, vamos a unos cortes promocionales y seguimos ahondando en este tema. Ya regresamos.
Salud, bienestar, energía, vitalidad, educación, comunidad, autocuidado, cultura, promoción, prevención. Todo esto lo encuentras en UNAD Vital, un programa donde la salud es el actor principal.
Escúchanos todos los lunes a las 5 de la tarde
por la radio UNAD Virtual.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Y estamos en Contando hasta 10 con el doctor Héctor Ortega, psicólogo experto, quien nos brinda algunas pautas y estrategias de afrontamiento en este momento en que retomamos algunos nuestros escenarios tradicionales, pero que otros aún deben permanecer en casa. Héctor, ¿cómo podemos entonces planificar nuestros tiempos para que el estrés no nos gane la partida?
Pues mira, es muy importante identificar un proceso de planeación de nuestro día y nuestra semana. Adicional a ello, quisiera, si el tiempo no lo permite, poder brindar una de esas estrategias desde la pedagogía que nos va a permitir desde el enfoque desde el estudiante. Recordemos que todo esto, pues, digamos que el nicho de mercado al que la apuntamos ahorita en ese contexto es en el contexto educativo. Todos estamos inmersos ahorita, los que trabajamos, los que tenemos hijos, estamos en la casa con ellos, lo de las clases. Entonces, vamos a darnos unos tips que nos van a permitir de alguna manera poder saber manejar esa situación. Programamos descansos regulares. Hay que tener esos episodios de un par de minutos para salir de la situación en la que estamos, permitirnos respirar, permitirnos evaluar y retomar la actividad que estamos desarrollando. Escribir una lista semanal de objetivos. Eso es muy importante porque ya me evita, de hecho cuando yo hago la planeación, me evita después estar improvisando. Y yo, si yo tengo una planeación, unos objetivos específicos, voy a poder con mayor grado de éxito lograr terminarlos como debe ser. Identifiquemos una o tres tareas importantes a resolver diariamente. Muchas veces estamos haciendo procrastinación, estamos haciendo aplazamientos de actividades y por estar corriendo a hacer lo urgente dejamos de hacer lo importante. Entonces identifiquemos que cada día podamos resolver entre una a tres actividades diarias definitivamente. Ojalá si pudiéramos resolver dos en la mañana y una en la tarde, nuestro día va a ser mucho más exitoso. Ordenemos siempre, siempre nuestro espacio y contexto de trabajo. Tengamos claro que entre más desorden va a haber un cansancio visual y no nos va a permitir avanzar de manera positiva en lo que hacemos. Creemos rutinas específicas con actividades de sueño, tengamos rituales positivos todos los días, establezcamos horarios de sueño regular. ¿Cuántos de los que estamos en este momento oyendo ahorita, Mónica, no sufrimos esa alteración en nuestros ciclos día a día, donde los que tenían la posibilidad de acceder a Netflix, por ejemplo, los que pudieron alquilar películas, empezaron a trastornar su sueño y su ciclo de sueño y estaban comiendo a la 1 de la mañana, estaban durmiéndose a las 3 de la mañana, les amanecía viendo películas, les amanecía viendo series de televisión a través de los distintos medios que tenemos? Entonces empezar a regularlos adecuadamente. Algo muy importante es las rutinas que tengamos, participemos y en familia, porque el estar de un hábito y una rutina diaria donde salíamos de la casa y ahora estar en confinamiento, no sabemos qué hacer con las personas que están allí. Entonces es importante rescatar ese tipo de tradiciones, actividades familiares de manera semanal, un día donde nos podamos distraer entre todos. Dos cosas importantes, Mónica, para ir finalizando este punto de la planeación. Seamos amables con nosotros mismos y con los demás. En ese estado de estrés que estamos en eléctricos todo el tiempo y que cualquier cosa que nos digan, con de cualquier manera que nos miren, estamos dispuestos a responder con dos piedras en la mano. No, busquemos la amabilidad, busquemos que tengamos en ese momento algo que nos permita estar ahí con un contexto tranquilo. Y algo muy importante para finalizar: agradezcamos lo que tenemos, lo que nos brindan los demás, lo que la vida nos da. No todo es malo, no todo es oscuro. También dentro de esto que estamos viviendo hay cosas bastante positivas y aprendamos a agradecer justamente eso que tenemos.
Héctor, has tocado algo muy importante y es el tema de la comunicación, ¿cierto? Hay unas áreas de conflicto también que se presentaron en este escenario. ¿Qué tipo de consejo también nos brinda? Porque diríamos que el choque emocional también que hubo entre los hogares, aumento de la violencia intrafamiliar, en ello jugó un papel muy significativo la comunicación. ¿Cómo reflexionar a partir de esas áreas de conflicto en este escenario de la comunicación?
Claro que sí, mira, la comunicación es bastante importante, pero enfocada desde un ángulo positivo. La misma energía y tiempo que yo voy a estar hablando de manera negativa la puedo invertir en expresarme y decirlo de manera positiva. Normalmente cuando la gente nos saluda, dice, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? La gente dice, ay, sí, para no, bien, para no preocuparlo, como cuando usted era pobre, como cuando los podíamos ver antes de salir, como cuando antes era normal, antes de esta pandemia, antes de este confinamiento. Y pues vamos a regular y normalizar esa forma en que nos expresamos y esa manera en que hablamos, pero de manera negativa. Nuestro cerebro está dictado para rechazar lo negativo. Muchas veces cuando la señora le dice al esposo o el que está saliendo cuando hacía el mercado, no se le olvide traer la leche, no se le olvide traer el pan, no se le olvide traer X o Y situación. ¿Y qué le pasaba a esa persona?
¿Se
me olvidó? O lo más fácil, no había. ¿Pero por qué sucede eso? Porque estamos esperando, o menos esperando, nuestro cerebro funciona con el rechazo de lo negativo. Al contrario, es decir, recuerda traer que eso que nos gusta tanto, traigámoslo para poderlo compartir. Ahí es cuando le sembramos a esa persona, desde esas palabras positivas, ese proceso adecuado de comunicación. Entonces, recordemos que no debemos hablar desde lo que no quiero, sino desde lo que yo quiero. desde lo que me gustaría y empecemos a repetir en ese contexto positivo qué es lo que nosotros realmente queremos cuando nos comunicamos con otra persona. Es de esa manera que debemos empezar a hablar. Quiero hacerles un ejercicio así muy rápidamente a todos. Quisiera que pensemos en ese momento, si estamos sentados, crucemos nuestras manos y nos las ponemos en la nuca, y si estamos allí sentados de una manera cómoda y positiva, estirémonos y sintámonos en ese contexto de manera relajada y tranquila. Ahora estando allí sentados, digámonos, ¿qué tan estresado estoy en este momento? Y nuestro cerebro entra en esa disonancia cognitiva de cómo así, estoy en una posición cómoda y relajada, pero me estoy diciendo qué tan estresado estoy. Nuestro cerebro entra en confusión y dice, no es cierto. Y es justamente eso lo que quiero que vayamos. Empecemos a evaluar en qué posición y en qué contexto estoy y digamos cosas positivas. Es ahí cuando empezamos a identificar que sí podemos salir de esto de una manera positiva.
Estaba haciendo precisamente el ejercicio. Hernando, al lado de estos ejercicios tenemos una invitación especial. ¿De qué se trata?
Vamos a escuchar este tema musical que se titula Yolanda, interpretado por el cantautor Pablo Milanés.
Ya regresamos.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor romántica, sin reparar en formas tales que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Te amo, te amo eternamente. Si me faltaras, no voy a morirme. Si de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañada. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano eternamente, tu mano. Cuando te vi, sabía que era cierto este temor de hallarme descubierto. Tú me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre que me colmas de amores, de amores eternamente, de amores. Si alguna vez me siento derrotado, renuncio a ver el sol cada mañana, rezando el credo que me has enseñado. Miro tu cara y digo en la ventana,
Palabreando con Sofía, un espacio para dialogar en torno a los temas y o problemas que convocan al pensar. Una producción del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAM. Todos los martes de 2 a 2 y media p.m. No faltes a esta cita con la filosofía.
Estamos en Contando hasta 10 con el psicólogo Héctor Ortega, hablando de estrategias de afrontamiento en momentos de pandemia, particularmente en el contexto educativo. Héctor, compártenos algunos tips de educación y pedagogía para finalizar.
Claro que sí, María. Mira, yo creo que nuevamente hagamos esta disonancia cognitiva frente a ese planteamiento. Si miramos la educación presencial versus la virtual en la cual nos encontramos ahorita, claro que la UNAR es la que, podríamos decir en gran medida, que es la que hace educación virtual, ¿no? Pero los demás colegios y universidades que empezaron a estar inmersos en este momento, esto es educación asistida a través de medios tecnológicos. Es interesantísimo e importante hacer esta diferenciación. La UNAR sí hacía educación virtual hace ya muy buen tiempo y los demás hasta ahora están empezando a gatear frente a este contexto. ¿Qué planteamos allí? Si identificamos si es posible que nuestros estudiantes presten atención durante 6 horas seguidas al día en una clase presencial, ya eso es complejo. ¿Cómo será a través de un medio tecnológico, a través de una pantalla donde muchos docentes y muchos padres no estaban ni de cerca acostumbrados a desarrollar un proceso educativo de esa manera? ¿Qué es importante? Todos aquellos que hemos trabajado en la parte educativa, hay que centrarnos en el proceso de atención. La atención se consigue a través del movimiento, con actividad física y mental. Ayer veía que en una clase de mi hija intentaron hacer algo novedoso, y es algo bastante importante. Les hicieron hacer unas actividades físicas y eso de inmediato logró la atención en los estudiantes en querer estar concentrados en lo que estaba haciendo. Pero eso no es suficiente. Hay que generar la novedad en el proceso educativo. Es necesario desarrollar en ese sentido de urgencia e importancia frente a la educación, potenciar la necesidad de aprender en los estudiantes, que ellos estén interesados en querer aprender lo que para el docente y para lo que el programa educativo es importante y relevante. Entonces aquí es de gran medida poder desarrollar ese espacio de relevancia para los muchachos. Tips educativos en ese punto. Hay que desarrollar intervalos cortos de tiempo, llamémoslo de 5 a 10 minutos, sobre un tema específico. Y así podríamos comprobar que los mismos mecanismos de atención que se tenían en la parte presencial los podemos volcar en la virtualidad con temas específicos de 10 minutos y hacer unas caídas y unas subidas en atención frente a esas actividades. Conceptuar y darle oportunidad al estudiante que se permita a través de un ejercicio práctico, a través del movimiento y a través de ese contexto mental, ese afianzamiento del conocimiento que se quiere impartir en ese momento. Así, a través de ese trabajo individual y colectivo, logramos realmente esos resultados que tanto esperamos. Ahora bien, para ir ya específicamente sobre los tips para los docentes, tener clarísimo el público al cual está dirigiéndose ese docente. A veces se nos olvida que la clase que se la voy a dictar son niños de primaria, no es el mismo niño de primero, niño de tercero, niño de quinto. Si es del bachillerato, no es el mismo niño de primero, bachillerato, de octavo o de once. El tema que voy a tratar, tener claro dentro de lo mismo. Si conozco mi público, ¿cuál es el rango de edad que manejo? ¿Cuál es el género que estoy dictando? ¿Al género que me estoy dirigiendo? Perdóname. ¿La materia que estoy desarrollando? ¿Los objetivos a tratar? Es un trabajo bastante arduo para quien está detrás de la pantalla, para el docente, hacer esa planimetría y todo ese proceso de enfocar qué es lo que quiero desarrollar en el propósito, a qué quiero que el estudiante aprenda. Es un trabajo bastante grueso y bastante importante, pero cuando hago una buena planeación y cuando tengo una buena enfoque de lo que quiero desarrollar, es mucho más fácil la tarea. Tener presente los tiempos que voy a dirigir, el manejo de los recursos tecnológicos, saber manejar la herramienta, saber manejar el contexto que estoy desarrollando, poder apagar los micrófonos y prenderlos, poder prender las cámaras, es importantísimo. Mira que anoche hacía una consulta a Mónica y me decía un papá que estaba a la distancia con su hija: para mí no es suficiente ver a mi hija a través de una cámara. Pero es lo que hay, es lo que tenemos. y hay que tener esa contextualización frente a la cámara. Cuando el estudiante habla debe tener la cámara prendida. Cuando termino de hablar, apáguela por respeto dentro del proceso, y pues porque nosotros todavía no tenemos ese grado de tecnología donde todos podemos tener las cámaras prendidas al mismo tiempo y fluye con rapidez nuestra conexión. Lastimosamente así no funciona en nuestro contexto. Eso hace parte de los tips de lo que queremos hablar para los docentes. Para los estudiantes, tener acceso al link con anticipación. El estudiante también debe estar preparado, debe tener su contexto y su mesa de trabajo al día. Debe tener solamente los útiles o los cuadernos o los recursos de la materia a la cual voy a ingresar en ese momento. Tener clarísimo y previa concentración a lo que voy a desarrollar. Haber desayunado antes y no durante el proceso de la clase. Tantos errores que se han cometido frente a ese proceso educativo virtual. Papás que se atraviesan en ropas menores. Estudiantes que se quedan dormidos en plena clase, estudiantes que se le activó la cámara y estaba en su cama muy cómodo, acostado,
en la pijama,
comiendo. Entonces, hay que estar concentrados y preparados que qué es lo que estamos desarrollando. Eso requiere muchísima más atención y concentración y requiere de una buena actitud en lo que estamos desarrollando. Hoy salimos prácticamente con muchos estudiantes a vacaciones de esta semana de receso, que es importante también para descansar, pero ¿realmente la vamos a utilizar para un descanso de los medios tecnológicos o nos vamos a concentrar en redes y demás cosas? Y para eso sí podemos pasar tiempos y horas inagotables, pero cuando nos piden hacer algo propiamente educativo, ahí sí nos da pereza. Entonces tenemos clarísimo que independientemente de las circunstancias, hay una responsabilidad, hay una obligación, nuestra vida sigue y esto es lo que tenemos en este momento a través de medios tecnológicos, un proceso educativo.
Medios tecnológicos que sin lugar a dudas nos invitaron a generar nuevas pautas de comportamiento y actitudes como lo acabas de compartir, Héctor. Y en efecto, asumir desde los padres de familia, docentes y estudiantes esa responsabilidad cambió el contexto, cambiamos y generamos nuevos parámetros de comportamiento. Héctor, quiero que invitarte a escuchar un ejercicio, un trabajo de campo que realizó Hernando. Hernando, ¿de qué se trata? Adelante.
Así es, Mónica, estuvimos haciendo un recorrido por las calles de Ibagué, mirando qué opina la gente respecto a la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de experiencias emocionales le generó la apertura de escenarios tecnológicos como un espacio de formación y cátedra para dar continuidad con su labor educativa? Escuchemos.
En primera instancia, un poco de incertidumbre al no saber cómo iban a llevarse a cabo estos procesos de aprendizaje virtual en estos escenarios, pues que hasta el momento eran desconocidos. Pues como un proceso de resistencia al cambio normal. Ya posteriormente fue como un proceso de aceptación, diríamos, que en donde se entendió que estas metodologías pues también pueden dar resultados y si bien necesitan también mucho de parte de uno.
Parte negativa sería como, diría que frustración, digamos, al no tener también esa guía que nos permite aclarar ciertas dudas que presentamos en el momento. Eso en muchas personas genera algún tipo de frustración. Entonces también puede quedarse estancada en ese sentimiento, en esa parte negativa.
Bueno, en primera instancia un poco de miedo el tema de cambiar las herramientas que se manejan cotidianamente en el salón de clases o en las cátedras y ya dar un paso como al área tecnológica, utilizar todas estas herramientas que se han desarrollado a lo largo de la historia del ser humano. Pero posteriormente, y sin embargo, considero que es una oportunidad para nosotros como docentes mejorar, poner en prueba nuestra creatividad, nuestra capacidad de generar nuevas estrategias para que siempre haya el mismo resultado y es que haya un proceso de aprendizaje óptimo para los estudiantes.
Se ven diferentes tipos de experiencias emocionales, sobre todo pues para los niños, porque es bastante complicado el tema de que los niños pues no están yendo al colegio y no tienen proceso vivencial, entonces es más complicado, sobre todo pues en mi caso porque son niños pequeños, niños de preescolar, que pues su proceso vivencial es como más eso de diversión, de compartir, es ese proceso de formación. Entonces sí es bastante complicado, si nos tocó obviamente a papás, niños, profesores, adaptarnos a este tema de la tecnología. Pues es como un freno también para nosotros, porque pues igual no es lo mismo yo estar en el colegio de pronto y decirle al niño, vamos a saltar, vamos a jugar, vamos a abrazarnos, vamos a sentarnos, a yo decirle mediante una cámara que hagamos el mismo ejercicio. Entonces, pues sí ha sido complicado, pero mediante de estrategias que hemos manejado con las profesoras, pues creo que hemos hecho una buena labor. Pero sí ve uno, digamos, un ejemplo, experiencias emocionales en los niños, como cuáles, un ejemplo negativas, que los niños no leen, no escriben de la misma manera, porque pues los papás no tienen la paciencia, no tienen la vocación, porque esto es una vocación. Y adicional a eso, el tema, digamos, de qué otra experiencia, digamos, positiva. El hecho de que los niños han aprendido cómo hacer más humanos, más comprensivos, a valorar un poco más las cosas. Y yo creo que eso, pues, no solamente los niños, sino todos nosotros los adultos también, hemos aprendido a valorar más las cosas. Una cosa tan básica y tan simple, salir a la calle sin tapabocas. El aire que respiramos diariamente. Yo creo que ninguno de nosotros valorábamos eso, entonces sí es como importante eso.
El común denominador de la gente que comparte los síntomas emocionales son el estrés, la ansiedad, la angustia, la frustración y el fracaso. Y para otras personas, de manera positiva, se convirtió esto en un escenario de reto, de superación, de tener que aplicar el aprendizaje autónomo.
Muchísimas gracias, Hernando. Héctor, diferentes expresiones emocionales se generaron en este momento de pandemia, de confinamiento, de enfrentar un nuevo contexto educativo, un nuevo escenario. La invitación es para que nos acompañes entonces para la próxima emisión y dialogamos un poco alrededor de ello, si te parece.
Claro que sí, bueno, mira, eso es, lastimosamente el tiempo es lo que empezamos a apreciar y a valorar más en esas circunstancias, y con muchísimo gusto cuenten conmigo para el siguiente programa. Quisiera despedirme con ese último proceso de reflexión. Quedémonos pensando en ese tipo de cosas. No nacimos impacientes, no nacimos agresivos, no nacimos perezosos, no nacimos arrogantes, no nacimos irritables, no nacimos machistas, no nacimos intolerantes, no nacimos insensibles, no nacimos egoístas. Recuerden que el dolor sin sentido duele más. Y en ese orden de ideas, los invito a ser felices. De alguna manera, la vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes de que el telón baje y la obra termine sin aplausos. ¿A cuántos de nuestros amigos, conocidos y familiares hemos tenido que despedir a la distancia, solamente de corazón, sin ese acompañamiento que quisiéramos y sin esos rituales culturales propios nuestros, donde una persona que se encuentra en una situación difícil, vamos, la visitamos, lo acompañamos, decimos palabras bonitas, nos reímos, lloramos con ellos, pero ahorita no lo hemos podido hacer? Entonces, antes de que nuestra obra de teatro de nuestra vida termine así, por favor, seamos felices. Los invito a eso.
Excelente invitación. Nos pondremos todos en esa tarea porque me incluyo. Héctor, ¿cómo podemos acercarnos a ti? Nuestros oyentes, sin lugar a dudas, pues querrán un espacio de diálogo para seguir trabajando en esas estrategias de fortalecimiento y de afrontamiento a todo este tipo de situaciones.
Claro que sí, Mori, pues muchísimas gracias nuevamente por la invitación a todos los oyentes y tu mesa de trabajo. Recuerden que se pueden comunicar conmigo al 300-384-9278. Con muchísimo gusto estoy para acompañarlos, para atenderlos. En su defecto, me pueden escribir el correo electrónico hectorortega7521@gmail. Cuadramos cinta, una evaluación, lo que requieran, identificamos cuál es su estado en este momento de estrés o ansiedad o circunstancias que harían que puedan llevar a una consulta para conmigo. Entonces, nuevamente agradecido por la invitación y con muchísimo gusto estoy aquí para acompañarles en el siguiente programa.
Perfecto, abrazo virtual a todos nuestros oyentes, a ti Héctor, Hernando, felicidades y hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.